Libro de Mateo, San Mateo capítulo 15. Quiero que en esta mañana veamos que la religión verdadera es asunto del corazón. La religión verdadera es cosa del interior. En todos los aspectos de la adoración, en todos los aspectos de la fe, de la obediencia a Dios, lo más importante es la actitud de nuestros corazones. Si nuestro corazón está empleado en ello, si está en ello. No debemos entender por esto que la obediencia externa sea cosa insignificante. Dios nos ha dado mandamiento en su palabra de no dejar de congregarnos, por ejemplo. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es la costumbre de los creyentes en el Señor Jesucristo, más que costumbre, el deseo de cada creyente en este mundo de juntarse con hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como dije la semana pasada, estar juntos con mis hermanos en Cristo Jesús es lo más cerca al cielo aquí en la tierra. Estar congregados alrededor del trono del Señor Jesucristo, alabándole a Él, oyendo de Él, oyendo su palabra, esa es la ocupación del cielo. La ocupación del cielo es estar alrededor del trono y alabarle a Él por toda la eternidad. Y lo más cercano en esta tierra al cielo es de este tiempo que tenemos aquí, de juntarnos a los pies del Señor Jesucristo. Así es que no es cosa insignificante, ¿verdad? Es cosa importantísima. Pero lo más importante es que sea de corazón. Es decir, podemos estar presentes de cuerpo, pero si estamos ausentes de corazón, de nada sirve. Nunca debemos ser negligentes en los asuntos de la adoración y la obediencia a nuestro Dios. Las ordenanzas públicas de servicio, la lectura de la palabra, la oración, todo debe ser observado, debe ser hecho. Crecemos en el conocimiento y la gracia del Señor estando bajo la palabra del Señor, leyendo la palabra, meditando su palabra. Comunicamos con el Señor en la oración. Pero cualquier cosa que no se haga de corazón es una abominación a Dios. Es lo que nos dice Dios en su palabra. Cualquier cosa que no sea de corazón es abominación a Dios. Ahora, quiero que veamos allá en Mateo capítulo 15, comenzando en el versículo 10. Y llamando así a la multitud, lo que pasó en los primeros 9 versículos es que el Señor Jesucristo había estado hablando a los fariseos. Los fariseos que vinieron y acusaron, de hecho estaban acusando al Señor Jesucristo porque ellos eran sus discípulos de Él. Pero ellos dijeron, ¿por qué no se lavan tus discípulos las manos antes de comer? Según la tradición. Y el Señor Jesucristo se volvió a ellos. Y quiero que veamos las cosas que Él les dijo. Pero después, en ese momento lo vamos a ver. Después de que trató con los fariseos, y eso lo vimos la semana pasada. Ahora nos dice, llamando así a la multitud. Ya no está hablando directamente a los fariseos. En un momento vamos a dar un resumen de lo que le dijo a los fariseos. Pero ya no está hablando a los fariseos, ahora está hablando a la multitud. Está hablando a la multitud y dice, les dijo, oíd y entended. No solamente oigan, entiendan esto. No lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Los fariseos, por su tradición, enseñaban que la limpieza espiritual venía por medio de tradiciones, las ceremonias y los ritos. Esto no es cosa que es distinta a lo que hace la religión hoy día. Enseñan que por la acción, en otras cosas, en lo ceremonial está envuelto lo espiritual. Eso es lo que significa sacramento. Cualquier, por cierto, no hay sacramentos. Sacramento significa que imparte gracia, que confiere gracia. El único que confiere gracia e imparte gracia es el Espíritu Santo, es Dios. Las cosas materiales no te imparten. La enseñanza, por ejemplo, de que una persona es bautizado y en el bautismo entra la nueva vida. Es decir, es regenerado en el bautismo. Regeneración bautismal. Eso es una herejía eso. Es una herejía. Nadie es metido o introducido en el reino de los cielos por las aguas del bautismo. Solamente por la regeneración, por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Pero ellos enseñan que en lo carnal, en la ceremonia está envuelto lo espiritual. Y en su caso, el lavamiento de aguas, el lavamiento de las manos, eso les hacía más espirituales. Y el Señor Jesucristo nos habló claramente en el pasaje anterior a los fariseos y dijo, no son los lavamientos de las manos lo que te hace espiritual. Y una persona orando antes de comer en un restaurante para que todos lo oigan, no lo hace espiritual. Solo lo hace para impresionar a la gente, para que la gente sepa que es cristiano. Y el Señor Jesucristo dijo, cuando ores, entra en tu closet. Cuando des tu limosna, no sea para tu derecha lo que hace tu izquierda. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, que todos se demudan la cara para que vean lo que están haciendo. En otras palabras, la religión es cosa interna. Ellos enseñaban que la limpieza espiritual venía por medio de las tradiciones, las imposiciones, ni siquiera lo que Dios dijo, las imposiciones de los hombres, lo que los hombres dijeron, esto tienes que hacer. Y quienes no observan esta y cumplen estas cosas con sus tradiciones, los consideraban como impuros, como personas no santas. Yo soy más santo que tú porque yo sí me lavo las manos. Yo soy más santo que tú porque yo hago esto, esto y lo otro. Bueno, nuestro Señor Jesucristo había reprendido a estos fariseos por su hipocresía en los versículos 1 al 9. Y aquí afirma a nosotros claramente que no somos profanados nosotros por lo que nosotros metemos a nuestra boca. Todo lo que somos, todo lo que hacemos es profanado por la corrupción de nuestro corazón depravado. Ahí está el asunto, ahí está la raíz del problema, el corazón depravado. Y no está hablando a los fariseos, sino a la multitud. Sin embargo, el Señor Jesucristo sabía que los fariseos estaban oyendo. Está hablando a la multitud y él sabe que los fariseos están oyendo. Estaban acechando, y eso es lo que ellos hacían, acechando para ver qué cosa dice para que tengamos con qué atraparlo. Y como el Señor sabía qué es lo que estaban haciendo, él les dio, por decir así, les tiró un hueso. Les dio, o otra manera de decirlo, tiró una lata a la cabra. Él dijo, oíd y entender, no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahora, entonces, estos fariseos, estos hombres religiosos, hipócritas, ahora tenían una cita, es decir, tenían directamente del Señor. Eso es lo que él dijo, para poder acusarlo de ir en contra de la ley. Bueno, pero lo que para las cabras es lata o pedrada, podríamos decir, o hueso, para las ovejas es comida. Para las ovejas es dulce pasto. Las ovejas, por un lado, no están ofendidas. Las ovejas no están ofendidas por tener su depravación expuesta. Como dije otro día, no puedes ofender a un perro cuando le llames perro. Puedes decirle a un perro, eres un perro. Y eso no lo puede ofender porque es un perro. No puedes ofender a una persona decirle lo que es. Bueno, una oveja del Señor Jesucristo, cuando tú le muestras, un pastor ya se fue con el Señor, pero él dijo, mientras más me puedas convencer a mí de que soy pecador, más me calificas para el Salvador, o más me calificas para el Salvador. Las ovejas del Señor Jesucristo no están ofendidas cuando su depravación es sacada a la luz. Al contrario, las ovejas del Señor Jesucristo encuentran en su depravación o en su pecaminosidad la razón de mirar a Cristo y buscar misericordia. Es precisamente por esto, porque mi corazón es depravado, que necesito a Cristo. Necesito a Cristo. No se ofenden cuando se les dice que sus obras, por más buenas que sean, son trapo de inmundicia. Sabiendo que eso es verdad, que mis mejores obras son trapos de inmundicia, entonces lo único que puedo hacer es confiar en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Los fariseos de aquel día y los que están aquí hoy día también en este mundo están ofendidos por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esto les ofende. Noten el versículo 12, dice: entonces acercándoles a sus discípulos, le dijeron esto al Señor Jesucristo: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Sabes que estos hombres religiosos, estos que eran alguien, eran la élite de la religión, sabes que ellos se ofendieron? Los discípulos estaban mucho más preocupados por ofender a estos hombres que nuestro Señor Jesucristo. A él no le importó en lo más mínimo ofender a estos hombres. Es evidente que nuestro Señor Jesucristo deliberadamente ofendió a estos fariseos. Deliberadamente ofendió a estos fariseos. Y es una lección para nosotros. Nunca debemos tener miedo. Debemos tener miedo o rechazar o retroceder de aquellas personas cuya religión es una ofensa a Dios. Si le ofende a Dios, ¿por qué te vas a rechazar? Nunca debemos tener miedo entonces de ofender a esas personas. Es decir, tratar de complacerlos a ellos, no ofenderlos cuando su religión es contra Dios. Ellos habían venido, estos hombres religiosos habían venido de una manera aduladora. Querían oír al Señor Jesucristo. Es lo que ellos estaban allá deseando. Deseando de alguna manera atraparlo en su discurso. Y el Señor Jesucristo estaba disgustado con su hipocresía de ellos. Él sabía lo que estaba en su corazón de ellos. Que su única razón de estar allá era atraparlo. Y por esta declaración sorprendente, él desenmascaró a estos hombres que estaban viniendo así como amigos, como seguidores, como querían oír. Con esta una palabra, él los desenmascaró y salieron sus colores verdaderos. Y ya no eran de la misma banda, ahora salieron su bandera de enemigos. No podían ocultar más su odio. Y de aquí en adelante, como ellos no podían ocultar su odio a Cristo, de aquí en adelante tampoco podían atrapar a los discípulos fingiendo ser sus amigos. El Señor Jesucristo, ellos se fueron contra los discípulos, el Señor Jesucristo salió en contra de ellos. Y ahora ellos, los discípulos, están advertidos. Estos son lobos. Estos son lobos. El Señor les llamó hipócritas. El Señor Jesucristo le dijo a estos fariseos y les dijo claramente que ellos estaban vean las cosas que dijo el Señor Jesucristo por lo que ellos estaban ofendidos. En versículo 3, el Señor Jesucristo les dijo: ustedes están quebrando el mandamiento de Dios. Ellos dijeron: ustedes no están observando las tradiciones. Y el Señor Jesucristo les dijo: ustedes no están obedeciendo el mandamiento de Dios. Pretendían honrar con sus costumbres religiosas el mandamiento de Dios, pero era pura pretensión. Él les dijo que ellos estaban invalidando, versículo 6, dice: ya no deja de honrar a su padre o su madre. Es decir, si una persona decía: mamá, papá, yo sé que necesitas ayuda, ya eres un anciano y necesitas ayuda, pero todo lo que yo pudiera darte para ayudarte, mira, es mi diezmo a Dios. Es mi ofrenda a Dios. Ya no, ya se lo di a Dios, ¿cómo te lo voy a dar a ti? El Señor Jesucristo le dijo, ustedes están invalidando la ley de Dios. La están haciendo nula por sus tradiciones. De ningún efecto. Segundo, le dijo claramente que ellos estaban violando la ley y que ellos estaban invalidando la ley. Y les dijo en el versículo 7 que eran hipócritas. Se los dijo de cara. Ustedes son hipócritas. Hipócritas. Y les dijo de tal manera que les dijo que lo que dijo Isaías en el Antiguo Testamento, en Isaías 29, 13, dice, bien profetizó de vosotros. No dijo bien profetizó Isaías de algunos, como que no les viniera el guante. Él dijo, este guante se lo vienen y que se lo pongan. Este guante es suyo. Fue escrito para describirlos a ustedes, dice. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y luego el Señor Jesucristo les dijo públicamente, les declaró la depravación de su corazón en versículo 9 y 10 y les dijo, entonces esta banda religiosa de legalistas perdidos fueron ofendidos. ¿Ya ven por qué se ofendieron? ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesucristo a estos hombres? Entonces los discípulos estaban turbados por este hecho, pero no el Señor Jesucristo. En lugar de retachar, en lugar de retroceder o de retraer sus palabras o de tal vez de alguna manera calificar sus palabras, quitarle el filo por decir así, él declaró su condena aún con más fuerza y dijo en versículo 13 y versículo 14. Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ustedes no fueron plantados por mi Padre Celestial y van a ser desarraigados, no importa qué tan bonita sea su flor. No importa qué tan frondosa sea su árbol. Dios mi Padre no los plantó y van a ser desarraigados. Y luego dijo, déjalos. No estés tratando de solaparlos o no estés tratando de llevarte con ellos. Déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. No estés preocupado por ofenderlos a ellos. Dijo él, los ciegos guían a los ciegos, ambos van a caer. Ahora, con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, declara entonces, podemos ver aquí el deber de cada uno, cada hijo, cada siervo de Dios, especialmente de los ministros. Cada siervo de Dios debe oponerse a una doctrina que se levanta en oposición a la doctrina de Cristo. No se puede jugar con eso. ¿Saben? Cuando el apóstol Pablo reprendió a Pedro, lo hizo cara a cara. ¿Sobre qué asunto? ¿Verdad? Era el asunto de que vinieron los hermanos de Jerusalén y él se levantó de una mesa para ir con los judíos como para decir, hay que observar la ley. Y fue entonces cuando Pablo trató cara a cara con Pedro delante de todos. No era porque simplemente quería hacerlo, era necesario hacerlo por la defensa del Evangelio, por la defensa de la doctrina de Cristo. La destrucción de la herejía es algo seguro. La destrucción de la herejía es algo seguro. La verdad de Dios va a prevalecer. Dijo el Señor Jesucristo, sobre esta roca, Cristo Jesús. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él hizo? La persona y la obra de Cristo Jesús. Cuando Pedro confesó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres. Bendito de Dios eres, Pedro. Bendito de Dios tú, si conoces al Señor Jesucristo en esta mañana. como el Dios único y verdadero. Dios te reveló esto en el corazón. Bendito eres. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, eres una roquita, una piedrita. Y sobre esta roca, hablando de sí mismo, de Cristo, de esta confesión que Pedro hizo, edificaré mi iglesia, la verdad de Cristo, la doctrina de Cristo. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer. No importa si todos los hombres en el mundo se levantan en contra, no importa que todos los demonios se levanten en contra, no van a prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo y la verdad. La verdad va a prevalecer. Y todas aquellas personas que enseñan en oposición a Cristo y su evangelio y la gloria de Dios deberá ser abandonado por nosotros. Déjalo, dijo el Señor Jesucristo. Dios nos ha dicho en su palabra, salid de ellos. Salid de ellos. No trates de meterte con ellos. No trates de meterte con ellos y tratar de llevarte con ellos. Sal de ellos. Ese es el mejor testimonio. El mejor testimonio contra la maldad de ellos es salte de ellos. Personas quieren... Voy a dar un ejemplo de esto. Personas quieren tener algunas congregaciones bautistas. Y no digo que sean verdaderos creyentes. No sé, pero denominación. Y nosotros somos denominación bautista, aunque no predico la religión doctrina bautista. Pero congregaciones quieren, están mirando otros lados y están viendo, van a tener servicio este día, parece ser día santo, Viernes Santo, por ejemplo. Van a tener su servicio Viernes Santo, porque todos los demás lo están teniendo y no vayan a pensar que son paganos, que porque no están haciendo su servicio Viernes Santo, ese día santo, día alto. Todos los días son santos de Dios. Todos los días de Dios son santos. Pero la gente se va tras eso y ahí se va y piensan, están haciendo esta cosa religiosa. La mejor manera de testificar en contra de esa maldad es no hacerlo. No unirte a hacerlo para que después, como metiéndote allá para tratar de convencerlos de otra manera. Simplemente no participes. No participes. Vienen personas y quieren que nos unamos en movimientos ecuménicos. La persona que está metida en movimientos ecuménicos no cree nada. No cree nada. Salid de ellos, dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Sin duda, estas palabras severas pueden aplicarse a personas, es decir, cada individuo, cada persona, todos los que profesan fe en el Señor Jesucristo y se nombran con el pueblo de Dios en este mundo. Si nuestra religión no es del todo de Dios, si no es del todo de Dios, si nuestra fe no es la fe que nos ha sido dada por Dios, si nuestra salvación no es la obra completa de Dios, entonces va a ser desarraigada. Todo lo que tú hagas va a ser desarraigado. Lo que Dios hace es eterno. Lo que Dios hace. Deja el Señor, déjalos. Ellos mismos se plantaron. Ellos mismos se plantaron. No importa qué tan altos se hayan plantado. O qué tan frondosos o qué bonitos sean esos árboles. Todo árbol que mi padre no plantó va a ser desarraigada. Así es que si nuestra religión, si nuestra fe no es del todo obra de Dios, si la salvación no es del todo obra de Dios, no importa entonces qué tan bonita sea la flor. Su destino está sellado. No va a ser podado, va a ser desarraigado. Desarraigado por las pruebas de la providencia, como dijo el Señor Jesucristo, cuando vienen las pruebas, su raíz no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O tal vez será desarraigado por las tentaciones de Satanás. Aquellas personas que son como aquellas que son sembrados entre espinos, que oye la palabra, pero el afán de este siglo y este mundo siempre te está pidiendo que vayas tras él. Este mundo, Satanás siempre te está prometiendo lo que no te puede dar. Y este mundo siempre te está prometiendo lo que no puedes dar. Pero si una persona no es sembrada, si esta obra no es la obra que él comenzó, no va a continuar. Pero si él la comenzó, él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar. O será desarraigado por la predicación de la palabra misma. Llega el momento que la persona diga, uff, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Es lo que le dijeron al Señor Jesucristo, en Juan capítulo 6, versículo 60, después de oír la doctrina de Cristo, ellos dijeron, muchos que estaban siguiendo al Señor Jesucristo, dijeron, ya no lo puedo soportar, ¿quién puede continuar con eso? Y el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, si ustedes también quieren irse, por cierto, es la única invitación que hace nuestro Señor. La única invitación que hace es que te vayas. Es decir, si te puedes ir, vete. Pero aquellas personas que son traídas por los lazos de amor, aquellas personas que son traídos por el Espíritu Santo, no pueden irse. Tenemos que decir, como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿A dónde vamos a ir? No podemos ir a la religión. La religión no tiene nada por nosotros. No podemos ir a las tradiciones. Las tradiciones son muertas. No podemos ir a ningún lado. Vamos a venir a Cristo. Vamos a echar nuestra alma eterna a los pies del Señor Jesucristo. Y sabemos que ninguno que viene a Él será echado fuera. Pero principalmente eso está entonces, está hablando a individuos, pero principalmente está hablando de los que enseñan y predican otro evangelio. Cualquier persona que enseña o predica otro evangelio, mi padre no lo sembró, va a ser desarraigado. Ahora los discípulos se asombraron que el Señor había hablado claramente a los fariseos y los había ofendido, pero nuestro Señor no tenía ni una intención, nos muestra que tenía toda la intención de ofenderlos. Tenía toda la intención de nos muestra que los que enseñan por doctrinas los mandamientos de hombres son personas a quienes no debemos mostrar misericordia ni bondad. Las personas que toman y tuercen la palabra de Dios son asesinos de almas. Asesinos de almas. Millones de personas están yendo al infierno porque están oyendo un mensaje que no les puede salvar. No le importó en lo absoluto que estos hombres ocuparan altos cargos. Es el fariseo, mira, qué tan alto es. No importa qué tan alto se plantaron, ellos mismos se plantaron. O qué tan apreciados eran delante de sus propios ojos o los ojos de los hombres. Los que son enemigos, vean lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, los que son enemigos de la cruz. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, porque, versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que seducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ser imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, y mirad, es decir, observa a las personas que estás oyendo, que se conduzcan según el ejemplo que nosotros dimos. Y dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Lo digo llorando, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Su Dios es su vientre. ¿Qué provecho pueden sacar de las personas? Están trasquilando a las personas todo el tiempo, sacándoles dinero. La religión es negociazo. Es negocio. Personas les dan cosas que hacer. Gobierna sobre la conciencia de la persona. La Iglesia Católica saca dinero a las personas cuando nacen, cuando primera comunión, cuando se casan y cuando se mueren, sacan la mayoría del dinero por las oraciones, por las misas, para sacar a una persona al purgatorio, cosa que no existe. Así como muere el hombre, así se queda. Si una persona sale de este mundo sin creer en el Señor Jesucristo, está sellado para siempre. Cuyo será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Los que son enemigos de nuestro Dios deben ser tomados por nuestros enemigos. Dios nos manda amar a nuestros enemigos y orar por los que nos ultrajan, pero no debemos amar a los que odian a Dios. Está claro, ama a tu enemigo, pero no debes amar al enemigo de Dios. Noten lo que dice Segunda de Crónicas 19. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Segunda de Crónicas 19:1. Y le salió al encuentro el profeta, el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Esto es lo que estás haciendo. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Tú estás amando a los que odian a Dios. Ha salido ira de Dios por esto. Y vean lo que dice Salmo 139, 21. Acaba de decir que a los enemigos de Cristo, los enemigos de Dios, no debemos amar y orar por ellos, los que son enemigos de Dios. Vean lo que dice Salmo 139. Aquí está hablando el salmista y dice: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los aborrezco con un aborrecimiento perfecto. Los tengo por enemigos. Es decir, no debemos hablar de palabras de paz a las personas que están hablando mentira de Dios. Nosotros, los que somos siervos de Dios, debemos exponer y denunciarlos a ellos y a su doctrina. Y el pueblo de Dios debe abandonarlos, déjalos solos, salir de ella. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, es déjalos. Si nos sometemos a nosotros mismos, si sometemos a nuestras familias, a los consejos de los impíos, a la doctrina del anticristo, la sangre de nuestros hijos y de nosotros será sobre nuestra propia cabeza. No es cosa indiferente, no es cosa de vacilar. En otras palabras, ¿cómo es salvo una persona? Oyendo la verdad, oyendo al Cristo verdadero. Un Cristo falso no puede salvar, una mentira no puede salvar. Pero hay muchas personas que diciendo, y reconozco que estás diciendo la verdad, hermano Cody, reconozco que estás diciendo la verdad, pero yo quiero ir a esta otra iglesia porque allá hay programas para los niños. ¿Cuál es su doctrina? Es contra Cristo. Pero tienen planes, tienen programas, tienen estas cosas. No debemos someter a nuestros hijos, a las personas que están bajo nuestra influencia, bajo una doctrina falsa, porque se van a comer lo falso. No tenemos poder de darles vida eterna por la predicación de la palabra, pero sí podemos cuidar que oigan la verdad. Nunca es correcto seguir a un ciego para caer en el hoyo. Nunca es, deja, los ciegos son ciegos, están guiando a los ciegos. El ciego guía al ciego, los dos van a caer en el hoyo, dijo el Señor Jesucristo. Dios va a derrocar, va a derrotar esa doctrina que se opone a él y también a los que predican esa doctrina. Babilonia tiene que caer. Babilonia va a caer. Y mientras antes, lo más rápido, mejor. Y por Babilonia estamos hablando de esa religión del hombre, la religión del mundo, la religión del libre albedrío, la religión arminiana, la religión de obras. Obras, salvación por obras, el mérito. Ya se está acabando mi tiempo. Bueno, la gracia de Dios hace la diferencia. El Señor Jesucristo dijo, cada planta que no ha plantado mi Padre Celestial será desarraigada. Lo que podemos ver allá es que su Padre ha plantado plantas. Dios el Padre ha plantado plantas. Y ¿sabes qué? Cuando siembras una planta, no la siembras por accidente. La siembras a propósito, ¿verdad? Sembré una planta, pero fue un accidente. Nadie dice eso. Es decir, escoges el lugar, ¿sí? Escoges el día, el tiempo. Y tú vas allá y metes la pala y haces el hueco y pones allá la planta. Y siembras la planta, ¿verdad? O siembras la semilla. Lo haces a propósito. Así también todos los que Dios salva, lo salva a propósito. El propósito eterno de Dios. Sembrados, plantados a propósito. Los escogidos de Dios son un pueblo amado con amor eterno. Amor inmutable. Dios no cambia. Yo, Jehová, no cambio, dice. Por eso no sois consumidos, hijos de Jacob. Dios no cambia. Su pueblo es plantado en Cristo por soberana distinción de la gracia. Dios nos dio gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es cuando nos puso en Cristo, cuando nos plantó, nos sembró en Cristo. Y es imposible para aquellas personas que son plantados por Dios el Padre puedan caer de su gracia. No pueden caer y no pueden ser desarraigados. Él no es un salvador a medias. No es un salvador frustrado. Lo que Él comenzó, Él lo va a perfeccionar. Todo lo que es plantado por Cristo es seguro que será allá en la gloria. Plantío de Jehová. Y todo lo que no es plantado va a ser desarraigado. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición la de Dios de ser escogidos de Dios. No por algo en nosotros, no porque Dios haya visto algo en nosotros, sino por su gracia, su amor con que Él amó a su pueblo. Se halla únicamente la razón se halla únicamente en el corazón de Dios. Bueno, la fuente de contaminación que nos dice aquí este texto, la fuente de contaminación, el Señor Jesucristo nos está enseñando que todo pecado y contaminación es o proviene del corazón. Versículo 15 dijo el Señor Jesucristo, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los fariseos de antaño y los religiosos de nuestros días enseñaban que la santidad o la justicia o la rectitud, la piedad, dependían de abstenerse de ciertas cosas. No toques, no manejes, no gustes. El apóstol Pablo trató de esto, ¿verdad? No toques, no hay algunas personas, bueno, no fumes, no bailes, no vayas con los que lo hacen. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? No debes fumar porque es malo para la salud. Pero eso no te, no está entrando en la boca y no te contamina tu alma. Tal vez el Señor tenga que vas a morir más pronto o que vas a morir por cáncer. Pero eso no te contamina. Es lo que dice el apóstol. Cosas que no tienen que ver con Dios, los hombres han hecho mandamientos. Voy a ir allá en Colosenses. Versículo 20, capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? No manejes, no toques, ni aun gustes. Cosas carnales, ¿verdad? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Noten, en culto voluntario, tú lo inventaste. En culto voluntario, un hombre lo inventó. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen ningún valor alguno. Ahora, lo que ponemos en nuestro Señor Jesucristo está diciendo, lo que ponemos en nuestra. Vamos a ver tres cosas, a ver si puedo terminar rápido. No es lo que pones en el cuerpo lo que contamina, sino que sale de la boca. El reino de los cielos no es comida y bebida, sino justicia, ¿verdad? Es lo que dice Romanos capítulo 17. El reino de los cielos, el reino de Dios, no es comida y bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Las cosas materiales no contaminan tu alma por usarlas. Las ceremonias materiales no pueden limpiar tu alma al someterte a ellas. Las ceremonias materiales no pueden limpiar tu alma. Las cosas carnales no pueden corromper ni limpiar el alma. Si vamos a adorar y servir a Dios, debemos que tener algo más que una vida separada o una forma de piedad. Si vamos a adorar a Dios, necesitas tener un corazón limpio. Es decir, más vale que tengas cuando llegues al cielo, más vale que tengas más que tu diploma, o no diploma, tu certificado de bautismo. Aquí está mi certificado, yo fui bautizado. Más vale que tengas algo más que eso. Aquí está mi membresía en una iglesia. Más vale que tengas más que eso. Necesitas un corazón limpio, un corazón regenerado, nueva vida. Un corazón limpio y recto delante de Dios, un corazón limpio y un espíritu recto. Esto es don de Dios, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Y luego, todo pecado, toda inmundicia origina, es decir, tiene la fuente del corazón. No es nuestro entorno. Las personas quieren culpar su entorno. Así crecí. No, ese no es el problema. Te puedes ir a una cueva, tú solo. ¿Y sabes qué? El pecado te siguió allá. El pecado te siguió allá. No es nuestro entorno que corrompe a nosotros, no la gente que nos rodea. Y no es nuestra educación o falta de educación, sino nuestros corazones. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos y los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Qué lista, ¿verdad? Qué lista nos da aquí el Señor Jesucristo. ¿Qué debe ser el corazón si del corazón salen tantos males? ¿Eh? Si estos son las, por otra manera de decirlo, si estas son las abejas, ¿qué será el panal? ¿Verdad? Si estas son las abejas que salen, ¿qué será el panal? Los malos pensamientos, esos pensamientos que son del demonio, esos fariseos estaban mostrando esto, sus pensamientos malos en su corazón, estaban queriendo matar al Señor Jesucristo. De ahí salían los los homicidios, no con un cuchillo, pero la malicia del alma, los adulterios y las fornicaciones cometidos en el corazón mucho antes que se cometan en el cuerpo. El corazón entonces es una jaula de la que salen todos estos pájaros inmundos, los robos, ¿verdad? Los hurtos nacen de un corazón codicioso, un corazón que codicia otras cosas. Ningún hombre roba lo que primero no codicia. Falsos testimonios es el veneno del corazón que sale de la boca. Falsos testimonios y blasfemias, enemistad en nuestro corazón expresados por palabras, blasfemias. Todas estas maldades y muchos más vienen del corazón. Estas son las cosas que contaminan al hombre, que contaminan al hombre y hacen que seamos, que no podamos nosotros tener comunión con Dios. Para tener comunión con Dios tenemos que ser santos y puros. Para poder estar en la presencia de Dios tenemos que ser santos y puros. Y el corazón del hombre es una cosa abominable a Dios. Solamente Dios puede dar un corazón nuevo. Dios mira el corazón. Los hombres miran las cosas externas. Dios mira el corazón. Lo que nosotros comemos y tomamos no contamina. La verdadera religión es cosa interna. Nunca debemos olvidar esto. Es más cosa interna que cosa externa. Y la condición de nuestro corazón es lo que nosotros tenemos que estar atentos a ello. Tenemos que estar seguros que nuestro corazón está correcto delante de los ojos de Dios. David pidió, dame un corazón nuevo, un corazón nuevo. Corazón nuevo, necesito un corazón nuevo. Un corazón que ame a Dios, un corazón que ame a mis hermanos. Dios mira el corazón. El apóstol Pedro dijo, tú no tienes ni parte ni suerte, le dijo a ese hombre. Tu corazón no está recto delante de Dios. Tú piensas que puedes comprar lo que Dios ha dado, su gracia. Tú piensas que Dios puedes comprar lo que Dios está dando. Tu corazón no está recto. Con el corazón se cree para justicia, dice la palabra de Dios. Y Dios recibe un corazón quebrantado y contrito, no desprecia. Dios es el que da el corazón contrito, quebrantado. Cuando Él nos muestra lo que somos, cuando vemos en la faz de Cristo Jesús, cuando vemos la obra de Cristo Jesús, que Dios en amor envió a su Hijo a dar su vida en la cruz para salvar a su pueblo. Cuando Dios muestra a Cristo Jesús, entonces vemos nuestra maldad. Nosotros fuimos los que colgamos a Cristo. Fueron nuestros pecados los que hicieron que nuestro Señor Jesucristo colgara en la cruz. Y Dios hizo esto por nosotros. Es la bondad de Dios entonces que nos conduce al arrepentimiento. Y Dios nos da un corazón nuevo. Pedimos, Padre, dame un corazón nuevo. Dame un corazón nuevo. Sálvame. Sálvame, yo soy el pecador, ten misericordia de mí. Si una persona no ha pedido eso, no es salvo, digo yo, ¿por qué no pides? ¿Por qué no pides? Es pedir, reconoces por el Espíritu Santo que tu corazón es una fuente de maldad. ¿Te ha mostrado esto Dios? Buena cosa es eso, buena cosa es eso. El Espíritu Santo muestra lo que somos para mostrarnos también la salvación que hay en Cristo Jesús. Primero nos mata y luego nos da vida. Dios dice en su palabra en Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio. ¿Qué más? ¿Qué más se puede? El que confía en su propio corazón es necio. Hay que confiar en el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.